Pequeñines, bienvenidos a otro programa de Voces del Limbo. Estamos aquí con Carlos Medina. Hola, Carlos.
Hola, mis pequeñines. Gracias por estar otro episodio más aquí con nosotros, con su hermosa familia de Voces del Limbo.
Y también está con nosotros, como siempre, nuestro productor, guionista, etcétera, etcétera, y amigo Iro Murataya.
Hola, familia de Voces del Limbo. Un gusto poder volver a estar con ustedes después de una semana llena de trabajo donde no pudimos pues llevar este bello podcast hasta sus oídos, pero ya estamos de vuelta.
El tema de hoy, ya sé que parezco loca porque cada tema que hablamos digo que estoy muy emocionada y que es de mis favoritos, pero el día de hoy yo creo que sí es mi tema favorito. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, amigos?
De películas malditas.
Las películas malditas.
También es uno de los temas que más me gustan de todo este universo paranormal, porque es muy curioso todas las acciones y todos los accidentes que hay, ¿no?, en todos estos rodajes.
Sí, nada como involucrar el cine de terror con la realidad de lo paranormal. Como hemos dicho, la realidad supera la ficción.
Y sí, esas películas lindas que nos han encantado por años, que nos han dado sueños maravillosos, como El Exorcista, como Poltergeist, entre otras. Vaya, esas películas me hicieron pasar grandes momentos. No quedé traumado ni de chiste, pasó por mi cabeza estar traumado meses. Y en esas películas que tanto hermosura nos causó en el cuerpo, tienen sus historias. Esas historias malditas que muchos de ustedes podrán conocer y muchos de ustedes podrán no conocer. Y si no lo conocen, aquí vamos a por ello.
Es curioso porque las películas ya de hace muchos años son las que han causado más miedo, ¿no? No sé si es porque son las primeras en traer ese tipo de pesadillas a nosotros. Pero ¿cómo es que, por ejemplo, El Exorcista, Poltergeist, el mismo It, cómo es que esas películas marcaron a una generación que causó muchas pesadillas? Por ejemplo, a mí It, ver a Pennywise, sí, me dio pesadillas, me dio pánico a los payasos. O sea, no podía ver uno en una fiesta infantil porque me ponía blanco.
Pero es que nosotros ahorita cuando vemos esas películas, las primeras como Pesadilla en la Calle del Infierno, It, Viernes 13, las vemos y decimos, ¡ay, se ve chafísima! A veces. Pero es que todos los clichés que conocemos de las nuevas películas, todas las del Conjuro y todo eso, vinieron de ahí. O sea, las primeras películas, o sea, El Exorcista, Halloween, que suena el teléfono, todos esos clichés que conocemos salieron de ahí. Entonces imagínense lo impactante que fue para la audiencia verlo por primera vez, como en el caso del Exorcista, pues hablar del demonio de esa manera obviamente impactó muchísimo en las audiencias, y hasta el día de hoy pues es una de las películas más terroríficas del mundo. Pero ¿quién se imaginaría que detrás de estas películas realmente hubo sucesos paranormales?
Exactamente. Hay quienes dicen que son puras casualidades, que pues, no tendría por qué ser cierto una maldición de una película. Pero seamos honestos, la verdad es que sí son muy extraños, ¿no?, los accidentes. Puede ser que no creas en fantasmas, puede ser que pienses que las posesiones son mera esquizofrenia maltratada, ¿no? Pero hay accidentes que van muy acorde con la historia y con los temas que se están tratando en un rodaje, ¿no?
Sí.
Así es, no siempre fueron películas todas de terror. Vamos a tratar ahí por ahí dos que tres que pues que no fueron de miedo, pero que hubieron cosas en el set, en el ambiente donde fueron grabadas que influyeron para que fueran catalogadas como una película maldita.
Claro, y además pensando que los sets de grabaciones y todo esto son lugares donde se concentra mucha gente. Volvemos al tema de las energías. Han estado estudiando que los actores se meten en personaje y tienen todo un proceso. Imagínense toda la energía que se junta, además de la energía que ya pueda traer la locación, ¿no? O sea, ya sea que sea en un cementerio o como dice Carlos, no estamos hablando solamente de terror, pero pues obviamente se concentran todas estas vibras de todo el mundo Y pues además sí, sí está como, no sé, si es una película de terror, pues sí se está como a la expectativa pues, de que algo pase, hay tensión. ¿Pero qué les parece si escuchamos nuestra introducción al tema?
Me late cacahuete. A por ello.
El cine, desde su creación en 1895 por los hermanos Lumière, se convirtió en uno de los medios predilectos para transmitir un mensaje a una gran cantidad de personas. La primera proyección mostró la realidad de los mineros de Lyon, Francia. Esto provocó que la sociedad de la época se interesara muchísimo en este nuevo invento.
El éxito de esta nueva tecnología fue inmediato, no solo en Francia, sino también en toda Europa y América del Norte. En un año, los hermanos Lumière crearon más de 500 películas que no contaban con actores ni escenografía. Eran muestras breves donde la ausencia de montaje y la posición fija de la cámara eran la principal herramienta para transmitir la realidad de aquellos años.
El nacimiento del género de terror se dio en 1896, cuando el ilusionista y director de teatro francés Georges Méliès dirigió y produjo La Mansión del Diablo. El cine nace como una necesidad de representar la realidad. Sin embargo, el cine de terror surge para representar los peores miedos del ser humano y darle un rostro a esos fenómenos que hacen estremecer a cualquiera.
Son muchos los miembros de una producción cinematográfica y teatral que aseguran que hay eventos extraños que han ocurrido en diversos proyectos o tramas. Algunos mencionan que solo son casualidades sin conexión entre ellas, pero hay quienes aseguran que tratan de una terrible maldición.
Los incrédulos mencionan que solo se tratan de supersticiones ridículas de las personas sin un raciocinio científico. Sin embargo, ¿qué es una superstición? ¿Y qué es una maldición? Superstición, creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas que con el poder mágico del lenguaje logra que ese deseo se cumpla.
Algunas películas han saltado la barrera que separa la ficción de la vida real y se han cubierto con un halo de misterio más terrorífico que su propio guión. Las mismas muertes, accidentes o posesiones que se escenifican en pantalla suceden luego en la vida real.
Actores y equipo técnico son protagonistas de asesinatos sin resolver, enfermedades desconocidas, muertes bajo extrañas circunstancias, durante o después del rodaje de la película.
¿Verdad o mentira? ¿Maldición o coincidencia? Las personas relacionadas con estas cintas han acabado corriendo la misma suerte que los personajes de ficción y han marcado sus vidas y sus obras para siempre.
No solo las películas con temática de horror se han visto envueltos en accidentes extraños. Incluso los superhéroes también se han visto manchados por esos acontecimientos.
Hay quienes consideran que algunos casos se tratan de meras estrategias publicitarias para hacer un mayor ruido al momento de su estreno. Sin embargo, hay coincidencias que son imposibles de ignorar. Hay historias donde las voces del limbo susurran en cada parte de su proceso de producción.
Esto da miedo. Esto es impresionantemente curioso. Y de verdad, me voy a suicidar porque no sé qué decir. Sí tenía una idea, pero se me fue. ¡Ay, carajo!
¿Ustedes qué creen? ¿Son ciertas o no las maldiciones en las películas?
Pues son coincidencias, muy coincidencias, muy cañonas. ¿Oíste bien? Esta es una frase que va para lo largo de la vida. Son coincidencias que son coincidencias para la vida. Esto me recuerda mucho a esa película de el queridísimo hijo de mi queridísimo amigo en que en paz descanse Bruce Lee, el buen Brandon Lee, en la película del cuervo, que murió acribillado en escena. O sea, no acribillado en la calle, igual fue acribillado en la escena. Pero lo curioso es que estas balas deberían de haber sido de salva, pero alguien las cambió. Eso no puede ser coincidencia, porque está cañón que si estás en una película que está todo planeado, de repente justo el arma que le dispara al protagonista, que debía de llevar balas de salva, trae balas normales. O sea, La neta, yo no sé diferenciar. Supongo que no deben de tener cabeza las balas, las normales. Digo, las de salva no deben de tener cabeza, supongo. La verdad, nunca he visto una de salva. Pero es... Eso está puerco, o sea, aparte morir en escena, porque hay gente que se muere ya después, así, ¿no? Pero ya en escena, y que aparte de esa escena fueron la que utilizaron para la peli, está rico, o sea, tal vez alguien tenía algo contra ese güey, alguien de la producción, quién sabe. Y plácata, dijeron, quiero que mi película salga sumamente realista, vamos a matar a este perro. Y plácate. Con respeto de los muertos, ¿verdad? Bendiciones.
Ay, no, yo creo que esa particularmente no fue coincidencia, o sea, obviamente, o sea, viene desde, o sea, como tú dices, desde setear la película, no es como que, ay, casual, o sea, confundí las balas de salva con balas de verdad. A mí eso yo creo que sí estaba como más bien planeado, eso me suena más a, tal vez no tanto a maldición, sino como a maldito, como un maldito.
Obviamente también Superman, por ejemplo.
Sí.
Que la verdad es que cada persona que interpreta a Superman ha tenido accidentes bien extraños. Digo, excepto este último.
Mi papito Henry Cavill.
Henry Cavill.
Te amo.
Excepto él. Pero de ahí, bueno, y este, el de Smallville.
Él tuvo la maldición de que se volvió gordo, como yo.
Bueno, su carrera se hundió, de cierta manera, ¿no?
Sí, y el primero, ¿cómo se llama el que quedó cuadrapléjico? El Christopher Reeve. Sí, o sea, yo creo que un tema importante que tocamos fue la diferencia entre superstición y maldición, porque las supersticiones son mucho del teatro, así, ¿no? Como, pues, no decir buena suerte o no decir Macbeth en un teatro, pero Macbeth es una maldición porque dentro del texto de Shakespeare de las brujas, como decimos, una maldición se pronuncia, entonces está maldita realmente. Aquí, por ejemplo, yo no sabría cómo justificar la maldición de Superman. ¿Por qué estará maldito ese personaje?
Podría ser porque es como el gran superhéroe de todos los tiempos que marcó un antes y un después en esa onda de los superhéroes. Y como es tan grande el personaje, a cualquier otro actor o algo que lo quiera representar, le queda grande el papel y dice, yo soy Superman y soy más que tú, y ¡tlaquet! Se lo truena.
Sí, o seguro un actor al que no le dieron el papel fue con una chamana y maldijo.
Una pues, chamana. Sabe, pero por ejemplo, George Reeves también, otro de los Superman, de hecho fue un Superman en 1951, él murió porque se aventó de la ventana de su departamento. Entonces dicen que es porque se sintió Superman y dijo, soy Superman, y se aventó, ¿no? Obviamente, sí. Solo él sabrá la verdad, pero es otro Superman que también falleció de manera muy abrupta.
Híjole, pues...
Por ejemplo, la Pasión de Cristo también, ¿no? Ya ven que...
Le cayeron dos o tres rayos, ¿no? ¿Sí, en el no? set. Sí, a ese güey. Pobrecito, o sea, porque dicen ese dicho de un rayo o un trueno no cae dos veces en el mismo lugar o algo así. Y ¡Sukutu! Tal vez no cayó en el mismo lugar, pero al mismo bastardo. ¡Like it!
No manches, sí. No, y aparte ves todo lo que sufrieron. Sí, porque además también a Cavill, cuando lo están crucificando, le dislocaron el hombro, por ejemplo. En un accidente que pasó en pleno rodaje. Ahí la carrera de Mel Gibson como director se fue para abajo después de esa película.
Y le dio también pulmonía a ese güey. Le dio pulmonía con tantos cambios de clima ahí. Imagínate, sí, estaban en el desierto, de repente un calor impresionante, después un frío de vete al rábano, y ahí estar expuesto y súmale que te caen rayos, yo también me hubiera dado pulmonía y COVID.
Es que hay quien dice que hay películas que no tendrían por qué salir a la luz, ¿no? Y esa era una de ellas, sobre todo por lo fuerte que es la representación de la Pasión de Cristo.
Sí, yo creo que meterte con rollos espirituales y de religión han demostrado que son contraproducentes. Si juegas con fuego, te vas a quemar. Es el caso, pues, del exorcista de ¿cómo se llama? De esto, de la Pasión de Cristo. Pues digo, no es porque estemos, no vamos a hablar de creencia y así, pero pues obviamente sí te estás metiendo con cosas que si no es porque en sí mismas son peligrosas o tienen su propia energía, como que toda la carga que trae la historia, y como les decía, imagínate el set de la Pasión de Cristo, ¿no? Al tener a uno de los actores llenos de sangre representando a, pues a esta, a esta imagen divina, pues.
Deidad, divinidad.
Deidad. Pues obviamente yo siento que hasta la misma gente lo atrae. Pues, ¿qué les parece si vamos a hablar sobre nuestra primera maldición?
Me late cacahuato.
Vamos.
A por ello. ¿Accidentes o maldición? Ese es el gran cuestionamiento que muchos expertos se hacen con las películas que estamos a punto de mencionar. Si fueran actores o parte de una producción, ¿se atreverían a darle vida a una de estas películas?
Comenzamos este viaje por rodajes con eventos extraños, con un film lleno de colores y con personajes fantásticos. Este extraño recorrido dará comienzo con El Mago de Oz, de 1939, dirigida por Victor Fleming y protagonizada por la famosa Judy Garland.
I am Dorothy.
Pues parece que el camino amarillo fue construido en cimientos de tragedia y mala fortuna. El rodaje fue perseguido por continuos percances, mientras que a diversos miembros del equipo de producción les esperaban vidas de tristeza. Para comenzar, hablemos de la historia de la actriz principal, que sufrió un verdadero calvario para terminar el proyecto.
Judy Garland, quien interpretó a Dorothy, firmó un contrato desde los 13 años con la productora, que la convirtió prácticamente en su esclava. Según cuentan, solo se le permitía una comida al día y tenían que administrarle una bomba de medicamentos para que pudiera soportar el agotador itinerario de filmación. Además, fue empujada a fumar hasta 80 cigarrillos al día para suprimir el apetito.
Otro de los afectados fue Buddy Ebsen, quien era la elección original para interpretar al hombre de hojalata. Sin embargo, fue hospitalizado después de una reacción alérgica peligrosa al maquillaje plateado, pero la cosa no terminó ahí. A su repuesto, Jack Haley sufrió también una dolorosa infección en un ojo por esta pintura.
Margaret Hamilton, quien daría vida a la malvada bruja del oeste, sufrió quemaduras graves durante la filmación de una escena, pues ella debía caer a través de una trampilla que estaba en llamas. Por desgracia, la detonación se produjo antes de su caída a la red de seguridad, y la actriz terminó en el hospital jurando que no trabajaría nunca más con fuego.
Pero no solo al elenco principal le ocurrieron estos extraños sucesos, también los extras tuvieron percances. Durante la famosa escena de los monos voladores, las cuerdas de suspensión se rompieron y los actores cayeron al suelo, provocando diversas lesiones, aunque ninguna de estas fue de gravedad.
La película fue un fracaso en taquilla en su año de estreno. Aunque la historia era conocida y estaba llena de grandes actores y efectos especiales, el público no parecía estar interesado en asistir a verla. Fue hasta su reedición en 1949 que se obtuvo una ganancia del film.
Pero la historia no termina aquí, pues los sucesos trágicos continuaron sucediendo años después a los protagonistas y miembros del equipo de la película. Judy Garland se hizo adicta a los fármacos hasta que en 1969 murió por una sobredosis, después de varios intentos de suicidio. Tenía 47 años.
Clara Blandick, encargada de dar vida a la tía de Dorothy, vivió hasta los 81 años. Sin embargo, en 1962, colapsó tras una sobredosis de pastillas para dormir, después de haberse intentado asfixiar a sí misma con una bolsa de plástico. En su nota de suicidio, mencionó que iba a comenzar la mayor aventura. ¿Sucesos paranormales o puras coincidencias? Tú eliges qué creer.
Híjole, ¿quién se hubiera imaginado que un clásico como El Mago de Oz tendría detrás de ella tantos sucesos tan feos, tan fuertes para todos los personajes, ¿no? Una película tan alegre y feliz y llena de amor.
Sobredosis de amor, sobredosis de pasión. No mames, ¿cómo te suicidas con sobredosis?
¿Por qué cantas eso en vez de cantar Somewhere Over the Rainbow?
Porque me cajetea El Mago de Oz. No sabes cómo detesto esa madre.
¿En serio?
No la tolero, sí.
¿Neta?
No me caen bien nadie, ninguno de los personajes.
Es una obrita de arte para todos los fanáticos del cine.
Hay una leyenda por ahí que dice... Jimena, ¿la quieres contar tú?
¡Sí! ¡Sí quiero!
¡Vas!
Pero me ayudas.
Va.
Es que se puede, bueno, cuenta la leyenda que puedes ver en una de las escenas cómo uno, si ven la película, los munchkins son enanitos. Y entonces hay una escena en la que uno puede, si se fija, se alcanza a ver cómo uno de los munchkins cuelga de una cuerda que parece que se ahorcó y que cayó. Y se está columpiando. Si buscan en YouTube ahorcado en el del Mago de Oz, pueden ver el video cómo se va acercando. A ver, Iro, complementa mi historia.
Dicen que este extra estaba muy enojado por los tiempos de rodaje, que era algo muy extremo. Entonces, todo lo que estaban viviendo, todas las dificultades, lo llevó a tomar esta difícil decisión. Y en una forma de protesta muy extrema, realizó este suicidio para parar la producción y para que se vieran el rodaje afectado. Sin embargo, ¿qué pasó con la producción? No pararon, no hicieron nada. Y el director dijo que no se trata de una persona colgada ni nada, que es nada más que es un pájaro de utilería, nada más.
Sí, yo también había escuchado que también habían dicho que no, que, o sea, que nada más era como una cuerda, como con un costal o algo así. Pero, o sea, si lo ves, pues sí, sí, por eso les digo, vayan a ver el video, porque sí se alcanza a ver un poco. Pero sí, esa es una de las leyendas de esa película. Y otra cosa que les iba a decir, ¿vieron la película de Judy? Que estuvo, por la que ganó Renée Zellweger el Oscar a Mejor Actriz.
Sí, me tocó verla.
Yo no la vi, perdón por ser un ignorante.
No, no, les pregunto porque pues cuenta la historia de Judy Garland, que es una historia súper triste y súper fuerte. Y a mí me cuesta mucho trabajo, cuando la vi dije, ¿qué? Porque ella es un ícono de Hollywood, por su voz, porque era preciosa, porque... Y de repente conoce su historia y realmente son puras drogas, no comía, como decía aquí, o sea, realmente hay una escena de la película en la que corta un pedacito de pastel y se lo come ya así la primera vez que probaba pastel. Sufrió muchísimo esa mujer, pues ¿cómo no le iban a dar 80 cigarros para que pudiera continuar la película? A mí lo que me impactaba es que su manager o así se quedaba con su dinero. Entonces ella no tenía dinero. O sea, uno diría, era una estrella y así, pero pues, ¿para qué quieres ser la estrella de Hollywood si vas a sufrir tanto como ella? Entonces imagínate, pues sí, uno la ve en El Mago de Oz toda inocente, tiene la mirada, la ves, ¡ah! Ya, o sea, y vive para nada.
Ahí sí aplica la de retetransante, ¿no? Porque se quedó todo el dinero, casi casi era para él, o sea... Le quitó muchísimo dinero a Judy Garland. Oigan, ¿y qué les parece también la historia de Clara Blandick?
Ah, la señora, la tía.
Sí, la tía. Qué triste, ¿no?
Ay, es que loco, sí, qué ¿no? feo. Sí. No, no, no. Ha de haber quedado traumada, horrible y... ¿Para quererte quitar la vida con una bolsa de plástico, por favor? Solita. No.
Pero aquí yo digo, ¿de qué te sirve formar parte, digamos, del elenco? O sea, yo creo que el sueño para todos los que nos dedicamos a actuación, cine o así, pues es estar en una película que marque historia. Y aquí estamos hablando, o sea, esta película, o sea, El Mago de Oz. Y imagínate que te toca vivir eso. Y no, o sea, al revés. O sea, no puedo creer que la señora se haya tratado de suicidar mil veces. Luego la historia de Judy Garland. Es muy decepcionante.
El siguiente film es considerado un clásico dentro de las películas de terror. Se trata de El bebé de Rosemary. I'll kill them before I let them touch you. Somebody help me! What have you done to him, you maniac? Dirigida por el polémico Roman Polanski en 1968. Y basada en el libro de Ira Levin con el mismo nombre, la historia trata sobre una joven pareja que decide mudarse a Nueva York para buscar una vida mejor. Pronto, Rosemary Woodhouse, interpretada por Mia Farrow, queda embarazada tras una extraña pesadilla. La cosa se pone extraña debido a unos vecinos demasiado entrometidos y a Guy, su marido, quien es capaz de todo por triunfar como actor.
Cuenta la leyenda que la maldición que acechó a esta producción tiene que ver con la locación donde se filmó. Pues se dice que toda persona que ingrese al edificio Dakota en Nueva York morirá en forma trágica. El rodaje se vio afectado por diversas situaciones, como la petición de divorcio que recibió la protagonista, Mia Farrow, de parte de su esposo Frank Sinatra.
Además, el compositor de la siniestra música, Christoph Komeda, murió de un coágulo cerebral, tal y como le ocurre a uno de los personajes de la trama. La historia más impactante llegó días después del estreno de la cinta, cuando Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, murió brutalmente asesinada a manos de una secta satánica cuando tenía 8 meses de embarazo.
Un dato siniestro, debido a la trama de la película. Además, tras las investigaciones, se descubrió que los integrantes de la secta Manson estaban obsesionados con el White Album de The Beatles, en el que aparecía la canción Dear Prudence, inspirada en Prudence Farrow, hermana de Mia. Un dato extra, tiempo después, John Lennon sería asesinado en las puertas del mismo hotel por un fanático.
Este está feo, ¿eh?
Esto sí está muy cañón, amigos. A mí la verdad es que, por favor, lo del edificio Dakota, aquí se metieron con el diablo y pues precisamente llegó a tocar a la puerta de Roman Polanski, una secta satánica, a matar a su mujer.
Pero es muy curioso cómo la trama se conecta, ¿no?, con la vida real. Y déjenme darles un dato, porque la leyenda del Hotel Dakota está conectado con un tema que ya hablamos.
¡Sí!
Se amigos, murió. Ustedes no ven, pero Jimé se metió un trancazo que murió. Hasta a mí me dolió.
¡Se murió!
¿Estás bien?
Me reconfiguré, ya estoy bien.
No, aparte tu grito saturó el micro e inició yo chido el grito.
Perdón, me emocioné.
Sí, lo de Aleister Crowley, ¿no, güey?
Exactamente.
Sí, no seas mamón. Mira, Jimé sigue llorando del golpe. ¿Estás bien, Jimé?
No, estoy llorando a la emoción porque se conectó con lo de Crowley. Perdón, continúen.
Eso no es emoción, nena. Eso es miedo que estás sintiendo dentro de tu cuerpo.
Sí, buen por miedo. El que me metí.
¡Ay!
Sí, entonces, ¿cómo ven? Como decía Jime, se metieron con un tema es muy delicado. Aunque sea Roman Polanski, un director muy conocido y lleno de polémica, por cierto. Que de hecho tiene prohibida su entrada a Estados Unidos, todos sabemos por qué.
¿Por qué? Cuéntanos, porque puede haber gente que no sabe.
Pedofilia.
Hijo de la ponga.
Entonces, como se declaró culpable, no puede entrar a Estados Unidos, tiene prohibida la entrada. Incluso en esa parte también, como el director de la película, le pasaron tantas cosas, ¿no?
Está feo. No, oye, pero que mataran a su mujercita así como la mataron.
Está muy cañón.
Está culebro, culebrón, güey.
Sí. Está muy cañón.
Sí, pero además aquí, digo, a la gente, si no han visto la película, la recomiendo mucho. O sea, es un clásico de terror. Es muy buena, porque te va llevando y al final, pues no les voy a contar el final, pero, o sea, te va llevando como que no te la esperas mucho y sí vas diciendo, no, qué paz, no sé, está muy buena. Pero pues es que aquí ya no estamos hablando de que la película esté maldita, sino que estás llevando una situación como una situación de algo satánico y todo esto a una locación maldita donde se hacía brujería y además tocas un tema como ser satánico. No sé por qué a los productores, bueno, no sí sé por qué, pero bueno, o sea, la gente que hace de cine de terror, pues te gusta irte a ese tipo de locaciones. O sea, la verdad es que lo buscas intencionalmente porque pues para meter en ambiente a tus actores, para que se viva esto, ¿no? Sin embargo, pues sí vas a despertar cosas pues que tal vez no deberían ser despertadas. La siguiente película es una de las que entran en el famoso top 3 de las que han tenido más sucesos extraños durante y después de su filmación. Estamos hablando del aterrador film de 1982, Poltergeist. I don't know whatever's over this house. Dirigida por Tobe Hooper, la película cuenta los inquietantes sucesos que acontecen en la casa de una familia que ha sido infestada por un poltergeist, pues su hogar se encuentra encima de un viejo cementerio. Este fenómeno paranormal provoca sucesos de naturaleza violenta e inexplicable científicamente y que son producidos por un ente imperceptible.
Empecemos el recuento de los daños provocados por la famosa maldición de la película con el caso de Dominic Dunn, quien interpretó a Dana, la hija mayor de la familia Freelings, una estrella en crecimiento y que se llevó todos los elogios por su talento actoral. Su camino a la fama terminó de manera violenta e inesperada.
La actriz rompió con su pareja, un hombre controlador y abusivo, que no aceptaba un no por respuesta, ni quería que se acabara la relación. Durante una acalorada discusión una noche, le estranguló hasta que perdió el conocimiento y cayó en coma. La actriz tenía tan solo 23 años. Ella murió al poco tiempo. Lo que es peor, el exnovio declaró haber sufrido un ataque de ira y fue liberado tras cumplir menos de 4 años de cárcel, la mitad de la sentencia.
El siguiente afectado fue Oliver Robbins, quien fue Robbie en la película, el hermano de en medio de la familia. En una escena en la que se supone que tenía que luchar con un payaso mecánico, hubo un error eléctrico que provocó que el payaso comenzara a estrangularle. Algunos de los miembros de la producción se dieron cuenta de que el niño no estaba actuando y corrieron a su rescate.
Muchos aseguran que en una escena donde la mamá de la familia Freelings tenía que caer en una piscina de esqueletos, se usaron osamentas reales porque eran más baratas que las de utilería. La propia Jo Beth Williams contó que sentía una presencia extraña que la acosaba, además de mencionar que una vez volvió a su casa y se encontró todos sus cuadros al revés sin explicación aparente.
Un caso que resulta muy impactante es el de Richard Lawson, que interpretaría al parapsicólogo Ryan. El actor tomaría un vuelo en 1992, del que mencionaría que tenía un mal presentimiento. A él lo cambiaron de lugar debido a la fama que tenía y lo mandaron a primera clase. El avión se estrellaría después de tener algunos problemas en el despegue. Murieron 27 personas, entre las que se encontraban los pasajeros que ocupaban la fila del asiento inicialmente asignado a Lawson.
El tema que más llamaría la atención fue el trágico acontecimiento que sufrió la pequeña Heather O'Rourke, Carol Ann en la película. La niña, emblema de la película, es también el símbolo principal de la maldición. Ella falleció a los 12 años por culpa de una estenosis intestinal aguda mal detectada, por la que sufrió además un paro cardíaco, una de las películas con más eventos extraños en la historia del séptimo arte.
Oye, esta es de las películas que más había oído en la vida, de cosas así que estuvieron bien raras que pasaran, ¿no? Sí me causa conflicto. Eso de que, por ejemplo, usaron las osamentas reales, o sea, esqueletos reales de gente, porque eran más baratos. No me rompas el ortuki.
No, sí está cañona. Esta película es una de las buenazas también. Ay, ya sé que digo eso de todas, pero es que es un clásico también del terror.
Así es. Oye, otro de los personajes que no creo que no mencionamos fue el de Julian Beck, el que era el reverendo Kane. Pero a este señor le pasó hasta el Poltergeist 2. Durante el rodaje se murió de un cáncer en el estómago feo. Y durante el rodaje fue que murió en la de Poltergeist 2. Eso está gacho, o sea, tal vez sea coincidencia o no, pero durante el rodaje de la peli de terror te mueres, aunque sea por una enfermedad. No, qué mal gas.
Oigan, perdón. ¿Qué les parece lo de Oliver Robbins también?
Ah, sí, de Robbie.
Exactamente, a Robbie.
Ah, no, y a mí siempre me dio mucha angustia esa película. Bueno, en general, el cine de terror me choca que usen a los niños, porque yo sí pienso, la niñita, digo, está la chiquita que se murió también, pero ella y Robbie, que ves la película y son súper tiernos, y, ay, no, o sea, a mí cuando el payaso asusta a Robbie en la película, digo, qué fuerte, qué trauma para el niño. Ahora imagínate tú que de verdad lo estranguló. ¡Pobre niño!
Sí, no, imagínate. No, es que sí es un trauma muy grande porque además ya hasta que la producción se dio cuenta que no estaba actuando porque ya estaba medio azul. Eso ya entraron a decir, no manches, algo está pasando.
No, ha de ser súper difícil dirigir a los niños. Sí. Y luego a los papás cuidarles el trauma.
Sí, no manches.
¿Se imaginan qué casualidad tendría que ser que, aparte de todo lo que ha venido pasando con las situaciones de la película y demás, que casualmente el payaso tuviera ese fallo eléctrico para que empezara a estrangular al niño, como que está hasta bien raro, ¿no?
Está muy raro. Está aparte, muy raro. ¿Cómo lo construyeron? O sea, no sé, mal.
No, también después que hubo varias secuelas, ya los papás originales se negaron a participar por todos los sucesos que estaban sucediendo, que habían sucedido a la gente, Pero pues, ay no, qué mala suerte sería participar en una película si estuviera maldita.
No manches, sería así lo peor. Oye, tú, Jime, que estás que estás actuando en una de terror que va a salir próximamente.
Próximamente.
Primero Jesús Cristo, salga bien todo. Imagínate que empiezan a pasarte cosas a ti o a la producción o a los demás actores. ¿Qué harías? Así, saber que cosas que están en la peli te empiezan a pasar.
Esa es una gran pregunta.
No manches.
Porque ahorita, justo lo de lo que yo estoy diciendo, o sea, obviamente no es como que dices, ay, voy a parar, ya no voy a actuar en la película porque hoy como que tuve pesadillas acerca de, o se movió algo, ¿no? Pues yo creo que como que continúas y después tomas terapia. Ay, sí. No sé, pero yo, por ejemplo, sí me ha pasado en el canal del Más Allá, para que lo sigan, que hago cortometrajes de terror con una amiga. Les digo, yo nunca he vivido nada paranormal, pero pues siempre de repente pues, escuchábamos que se cerraba una puerta o algo así, y entonces las dos decíamos, ay, seguro ya se está como que convirtiendo en realidad. Tú como actor o como cineasta en general, director, productor, ¿te gusta más que tus locaciones tengan esa carga de que haya fantasmas o así? O sea, no sé, contestando a tu pregunta, a mí me encantaría que además me invitaran a una producción de terror que fuera en una locación así, cañona. Pero
como dices, Jime, es buscarle tres pies al gato, tanto los productores que saben que pasó algo ahí, tanto ustedes sabiendo que el lugar está jodigüis. O sea, ya empezamos mal.
Claro, pero así se hace el buen cine, amigos. Por eso estas películas, casualmente, son películas que conocemos hasta el día de hoy.
Además, no se quedó ahí, ¿no? Ya ves que en 2015 se hizo el remake.
Ah, sí, no
que Gil Kenan, que fue el que dirigió la película, estaba fascinado con la maldición. Dijo, híjole, como dice Jimmy, ojalá y nos pase algo.
No,
y sí, empezaron a fallarles cosas técnicas, empezaron a tener problemas para grabar. E incluso decían que había un fantasma en esa misma locación donde estaban.
No, güey.
Entonces, también, él fue uno de los que dijo que la maldición existe como tal.
Oye,
tú.
Perdón, otra cosa que también me sorprendió cuando lo supe fue lo del hombrecillo el Richard Lawson, el que era el parapsicólogo en la película, lo de su vuelo. O sea, lo quitan de una de las que no imagino que avión haya sido el que volaron. Supongo que no uno muy grande, pero de todos modos murieron 27. O sea, para que haya sobrevivientes en un accidente de avión, está cañón. Es una posibilidad de una en mil. Si hay un accidente de avión, generalmente se mueren todos. Es muy difícil que sobreviva, ¿no? Y en este caso, sobrevivió este hombrecillo, pero aparte, una de las filas de donde lo quitaron fueron de las personas que se murieron. Eso está muy loco. O sea, puede ser que sí haya sido una coincidencia, pero qué coincidencia tan loca, ¿no?
Tan macabra, ¿no?
En este caso estuvo chido para él, no fue tan malo como los otros casos, ¿no? Pero de todos modos, imagínate vivir con eso. Actúe en la película, le está pasando esto a la gente. Me subo a un avión donde siento que algo está mal, me cambian de lugar, tengo un accidente, sobrevivo, y yo debería de estar muerto en lugar de esas personas. Ha de ser una carga medio marrana para este cuate, ¿no? Ha de estar agradecido, pero a la vez así como, uy, yo debí de haber muerto en lugar de estos güeyes.
Sí, traumado para siempre.
Sí, no manches.
Sí, sí, es algo que te cambia la vida.
Ay, me dio un calosfrío. A continuación, hablaremos de una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Estamos hablando del film dirigido por William Friedkin en 1973, The Exorcist. What did you do today? Mm-hmm. Una película que aterrorizó a la sociedad de la época, que provocó desmayos y que la gente volviera el estómago en plena sala de cine. La trama es la siguiente. Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada tras someter a su hija a múltiples análisis médicos, decide llamar a un exorcista.
Los eventos paranormales comenzaron incluso antes del primer día de rodaje, cuando un extraño incendio destrozó el set que iba a ser la casa de la protagonista. El director culpaba a algún animal alado, probablemente una paloma que se hubiera abierto camino entre las cajas de circuitos que provocaron el fuego. Lo extraño de todo esto fue que todo el lugar quedó inservible, excepto la habitación de Regan, que no fue afectada en absoluto.
Otro evento digno de mencionar son las heridas reales sufridas por las actrices Linda Blair, la famosa Regan, y la que interpretaba a su madre, Ellen Burstyn, quienes sufrieron importantes daños cuando realizaron las escenas de riesgo en las que a sus personajes se les zarandeaba y se les lanzaba por la habitación.
En una de las tomas que aún permanece en el montaje final, Regan lanza a su madre contra el suelo. En este momento, la espina dorsal de Burstyn se dañó y los gritos de dolor de la actriz son completamente reales.
Esta cinta también fue protagonista de una gran cantidad de desgracias. Por ejemplo, los actores Jack McGowan y Vasilisky Maliaros murieron con la película todavía en la sala de postproducción. Sus personajes también morían en la película. Este dato hizo más aterradora la coincidencia.
Otros 7 miembros del equipo murieron antes de que la película se estrenara. Algunos por causas no muy claras, otros, como un celador, acribillado a balazos. El abuelo de Linda Blair y el hermano de Max von Sydow se unen a la lista de muertes de personas relacionadas con la película.
El hijo de Jason Miller, el padre Carras, estuvo a punto de morir por el golpe de una motocicleta. Para acabar con las desgracias asociadas a familiares, en 1987, la actriz Mercedes McCambridge, que hizo la voz del demonio en la cinta, vivió una tragedia cuando su hijo asesinó a su esposa y a sus hijos antes de suicidarse. En total, se tiene un registro de 9 muertes de personas relacionadas con este film.
Otra anécdota que es digna de mencionar se dio durante la noche del estreno en Roma. El cine estaba muy cerca de unas iglesias del siglo XVI, con gigantescas cruces. Según entraba el público, comenzó una tremenda tormenta con lluvia torrencial. Justo antes de comenzar el filme, un horrendo sonido sonó en el exterior. Al salir, vieron que una de las cruces había sido arrancada por un rayo y había caído en la plaza de abajo.
Estos acontecimientos marcaron para siempre la vida de las personas que trabajaron en el proyecto. Y hay veces que el destino actúa de manera extraña, pues se ha confirmado un remake de esta película.
Esta peli sí me causa muchísimo conflicto.
A mí también.
En Chile. Y si la veo ahorita, me sigue rompiendo el orto. La he visto una sola vez en la vida. Una. Y aparte hay una cosa muy chistosa que me pasó de joven, ¿saben?
A ver, cuéntanos.
Una vez cuando tenía que 13 o 14 años, no me acuerdo, yo seguía siendo un cobardete todavía. O sea, ya era un poco más valiente, pero seguía siendo un cobardete. Y mis papás, mi hermana y yo vivíamos en una casa. Vivíamos en una casa que le apodamos la casa del terror porque, o sea, no fueron eventos paranormales los que nos pasaban y así, pero era más bien como cosas feas que nos pasaron en esas épocas. Vivimos ahí durante 3 años y todos esos 3 años fueron muy raros para nosotros. Pero ahora que mencionan lo que estamos hablando del exorcista, me acuerdo que una noche yo ya me sentía muy valiente, era un puberto hecho y derecho, y estaba en mi cuarto de a solapa y vi que estaban pasando, no me acuerdo qué canal, la del exorcista, y dije, la voy a ver, me vale madre, soy muy macho. Y ahí estaba viéndola, y me acuerdo que estaba la parte donde Regan todavía ni está, o sea, sí está ahí medio poseidona, pero no está lo feo. Cuando llega, baja las escaleras y está una reunión de la mamá y se empieza a mear encima. Esa parte a mí me da mucho conflicto, no sé por qué, cómo está seguida, parada y se empieza a mear. Y ya empieza a pasar eso y yo así, por el amor de Dios. Y en eso llega mi papá a mi cuarto y me dice, ¿qué estás viendo? Le digo, el exorcista. Y me dice, cámara, güey. ya sabes que esas madres te causan un conflicto impresionante, güey. Y yo, no, ya le he visto, yo soy muy macho, soy muy valiente, soy un gran gorila pecho plateado.
Espalda lomo plateada.
Lomo plateado. Espalda plateada. Soy un
plateado.
Soy un pinche... Ya, cállate. Yo, quitas eso. Y yo muy confiado la seguí viendo. Y en eso, en mi cuarto daba la calle. O sea, la ventana daba la calle. Y en eso suena el... En la pinche ventana de mi cuarto. Y yo... ¡No, por favor! No, esto no me acuerdo bien, pero no me acuerdo si yo me asomé. No creo que haya sido yo, no. Le empecé a gritar a mi papá o algo y le dije, ¡papá! ¡Tocaron la pinche ventana del cuarto! Y ahí llega mi papá, se asoma y según recuerdo, sí es, a mi papá también se asustó bastante porque un pinche vago afuera de la ventana de mi cuarto pidiendo cobijas y comida y así... Y mi papá así, y yo también atrás casi chillando, así, nada más lo mandó a tomar por traste mi jefe, y ya, ¿no? Les dije no, y me dormí ese día en el cuarto de mis papás, inflamos el colchón y me dormí en el cuarto de mis jefes, neta, y desde entonces no he vuelto a querer ver la peli, en realidad la he visto más o menos, no la he visto completamente, o sea, me acuerdo de las cosas... Sí, esenciales, pero eso está curiosito que me haya pasado viendo esa peli. Está chistosín.
Sí, está raro, güey.
Casa del terror.
Está buena la.
Está muy buena anécdota, sí, tiene razón.
Bendiciones, gracias.
Fíjate que yo tengo un problema con esa película porque he visto todas las cosas de terror y demás, no me gustan mucho. Pero El Exorcista es una que no puedo ver, no sé. O sea, y no es por los efectos, me dan risa los efectos. Algo tiene el personaje, ¿sabes? No sé, cada vez que veo una imagen de Regan así, sí. O sea, me incomoda muchísimo y mejor la quito.
Está muy bien lograda y muy bien, no sé si así se pasaría en la vida real, ¿no? O sea, pero sí, el contexto dice, no, sí te causa mucho conflicto. Ya a estas edades que, pues no te, has visto de todo. En la vida real como en la ficción, has visto de todo tipo de videos. Y a pesar de eso, te sigue causando conflicto una monita así. O sea, lo digo también por mí, porque veo imágenes de esa madre y...
Pero es que también como que es la carga que ya trae. No sé, seguramente ustedes, porque pues nosotros la vimos muchos años después de que se estrenara. ¿Sí? Yo me acuerdo que mi mamá siempre decía... La película más terrorífica de la historia. Yo cuando la vi por primera vez, ya grande, la habré visto a los 20 años, yo estaba así como de, no, es que no sé si verla, porque sí dicen que está cañona. Yo cuando la vi, la verdad, no me dio tanto miedo. Pero fue mucho como esa parte psicológica de decir, sí. No manches, es la película más terrorífica de la historia. Y luego también les voy a contar algo, un dato. Hay tres películas que provocaron un cambio en la humanidad, que provocaron cambios en la humanidad. La primera... Bueno, seguramente hay muchas, pero bueno, estas tres fueron cambios importantes que se reflejaron en números, digamos. La primera fue Tiburón, porque hubo un cambio que la gente ya no se metía al agua del mar y todo eso. O sea, crearon esta como psicosis psicológica. Psicosis...
Paranoia.
Paranoia. La segunda fue E.T. Casualmente, Steven Spielberg. Pero bueno, después fue E.T., porque fue la primera vez que vimos a un extraterrestre de una forma amigable, digamos, y entonces pues, cambió la imagen de los extraterrestres. Y la tercera, y la más importante en esta conversación, El Exorcista. ¿Por qué? Porque este tema del diablo, la forma en la que lo trataron y de cómo a través de la Ouija, una niña chiquita, o sea, de 12 años, se le mete al demonio, provocó que realmente una crisis en la iglesia... Y la gente realmente tenía miedo al demonio. Y esto no era así. O sea, sí provocó esa histeria colectiva. Además, era una niña. O sea, eso es lo que es. O sea, es una niña de 12 años. La Linda Blair quedó tocada. O sea,
sí,
quedó...
cañón. Sí.
Imagínense verse al espejo con ese maquillaje a los 12 años. Además, creo que ella era más chica. Creo que ella tenía como 8 o algo así.
Y además de eso, no solo la cinta tiene esa...
esa maldición o esas actividades extrañas, ¿no? También la obra de teatro. También a esta Mary Ure, que era la actriz que interpretaba a Regan en la obra de teatro, falleció de forma muy extraña.
No, pero es que yo aquí sí, 100% maldición, porque nada más basta con ver la película para saber que están invocando
puertas
del más allá, sangronas. Todo eso llama, o sea, y claro que cuando vas a hacer una escena así, como las que vemos dentro del cuarto, tienes que tener a todos metidos y concentrados en lo que va a suceder. Pero por eso les digo mucho, sí existe lo de la sugestión, claro que sí. Pero por supuesto que vas a estar llamando. O sea, imagínate los actores metidos en su personaje. La niña con el maquillaje no solo le afecta a ella. O sea, imagínate a ti como director, como sonidista.
A su familia.
Todos los que están ahí metidos en el set con esas imágenes grabadas y tratándose, pues, de Dios y del diablo. ¿Saben qué les recomiendo? Les recomiendo la serie del Exorcista, está buena. Sale Gina Davis, y que es la mamá de Stuart Little. Y también sale Alfonso Herrera, el actor mexicano, el de Rebelde.
Él es el padre, ¿no? O algo
así. Padre, pero sí está buena la serie. O sea, sinceramente no. Sí va ligada al Exorcista, o sea, la película, pero al final de la primera temporada.
Gracias por spoilear.
No, o sea, pues, no te estoy spoileando. ¡Spoiler alert! No, pero véanla, pero o sea, está buena, como si les gustan esos temas demoníacos, exorcismo y así, está muy buena. Esta es una de las, yo creo que El Exorcista, disfrutamos mucho hablar de ella. Yo tengo ganas de verla otra vez,
yo también, hay que verla.
Vamos a hacer una trivia de voces de Limbo, y quien gane está invitado a ver El Exorcista con nosotros.
Va.
Está chido.
Ahí sí la voy a ver. ¡Ah! Voy a hacer ese esfuerzo y la voy a ver. Bueno, no me asusta, me incomoda, mejor dicho. Esa es la palabra.
Ah, sí. Bueno, es que se clava un crucifijo en... Pues aquí
en
no.
El chochito.
Oh.
En su chochito seguramente virginal en esta época.
No queremos hablar de su chochito. La última película maldita que trataremos en este episodio se trata de una de las más controversiales de la historia. Dirigida por Richard Donner y protagonizada por Gregory Peck, Lee Remick y Harvey Stephens, en un lejano 1976, hablamos de The Omen, la profecía.
Look at me, Damien. It's all for you.
Kind of fears.
It's mother, Mr. Thorne.
It's not my wife.
It's mother.
What is it you're trying to say?
His mother was a...
La película habla de la familia Thorne. Robert le oculta la verdad sobre la muerte de su hijo a su esposa y sustituye a su hijo por un niño huérfano, ignorando su origen satánico. Una serie de muertes misteriosas y sucesos extraños hacen que Robert piense que el niño que está criando es ni más ni menos que el anticristo.
El director de la película estuvo a punto de morir en dos ocasiones durante el tiempo de filmación. Una fue cuando se dirigió a una cita en un restaurante irlandés. Instantes antes de su llegada, sufrió un explosivo atentado del ejército republicano irlandés. En otra ocasión, un automóvil casi lo arrolla cuando bajaba de su propio auto. Dicho evento fue en un viernes 13.
El actor Gregory Peck, Robert Thorne en la cinta, viajaba a Los Ángeles cuando un rayo impactó en el avión y tuvo que realizarse un aterrizaje forzoso, pero no fue lo único. Su hijo se quitó la vida, disparándose en la cabeza. Aunque nunca se halló una nota suicida, y siempre se especuló sobre si habría sido asesinado.
Finalmente, fue atacado por rottweilers, tal como sucede en la trama, solo que los perros se lo tomaron en serio y mordieron al actor a pesar de estar entrenados para nunca hacerlo.
Otra tragedia perturbadora fue cuando la producción decidió alquilar una avioneta para hacer tomas aéreas. Este aparato se iría en picada después de que una bandada de pájaros chocara contra él. Lo increíblemente terrorífico es que la avioneta chocó contra un carro en tierra, en el cual iban la mujer e hijos del piloto. Todos murieron en ese mismo accidente.
Al terminar la producción de la película, todo el equipo tomó un avión de regreso a Estados Unidos, cuando una fuerte tormenta se hizo presente mientras ellos iban en pleno vuelo. Todos temían por su vida y por el negativo de la película, pues ellos lo transportaban y era la única copia existente.
Uno de los accidentes más fuertes fue el que tuvo el encargado de los efectos especiales, John Richardson, quien diseñó la secuencia de decapitación para la película. Unos meses después del estreno de The Omen, Richardson se encontraba junto a su pareja Liz Moore en Holanda, trabajando para otra película.
Sufrieron un accidente automovilístico, donde la mujer murió decapitada por el parabrisas, de una forma muy parecida a la escena que él había diseñado. El experto en efectos especiales vio la dirección donde sucedió la tragedia, y era exactamente la calle Omen 666, muy similar al título de la película.
Incluso en el remake del 2006, se habla de que una gran cantidad de accidentes rondaron el set de filmación, que la maldición es una siniestra realidad. Podrás dudar que las maldiciones existen, sin embargo, lo ocurrido al elenco de estas producciones hacen pensar que existe una fuerza más allá de nuestra comprensión. ¿Es mala suerte, coincidencia o sucesos paranormales? Tú tienes la última palabra.
¡Esto está súper cerdo!
Está muy cañona.
Súper marrano. Todo de aquí está asqueroso.
Yo opino que Gregory Peck estaba maldito. Todo lo demás no. Seguro ese güey estaba salado.
Lo de los aviones está increíble. O sea, sí. Si ya pasó una vez, si ya pasó dos. Y
que haya chocado contra el otro jete. O sea, contra la esposa y el hijo. O sea, la avioneta se cae en picada y cae en el carro donde
iban.
Esposa y el hijo. No,
o sea, ¿cuál es la posibilidad de que pase realmente?
No, o sea, no hay posibilidades.
Solo oigan, este es otro peliculón. ¡Ay, me encantan todas
esta
estas
sí está
películas!
Buena.
Esta
sí
película es muy buena.
Ay, otro pobre niño traumado.
¿Saben cómo ganó el casting? ¿Cómo?
¿Por qué no?
Ya ven que hay una escena donde Damien, que es el niño, va en camino a la iglesia toda la familia. Entonces, el casting fue que el niño tenía que actuar esa escena y tenía que golpear al director. Entonces, él ganó porque él se puso muy agresivo. Él lo rasguñó, le pegó en los testículos, se le pegó en todos lados.
Antichrist, baby. Baby.
Pinche madre, loco.
Sino que extraño. ¿Qué les parece lo del experto en efectos especiales?
No, ¿qué es eso, güey? Eso no existe, eso lo inventaste tú, güey.
Bueno, fuera,
eso
amigo.
Lo inventaste tú ahorita.
Bueno, fuera, no manches.
No, está cabrón.
Él diseñó la escena. De hecho, sí, ¿no? Creo que es la escena más mítica de la película, ¿no?
Sí.
La de la decapitada, ¿no?
Ajá. Sí.
Claro, la tengo en la cabeza. O sea, lo leí y me acordé así del...
Like it.
Sí, no manches.
Sí,
su mujer se le muere, papá.
De esa manera, como él diseñó la escena.
Aparte.
¿Y en dónde?
Aparte, ¿dónde? Sí, no, eso... Güey, estuvo planificado eso.
Por el más allá, ¿no?
Yo fui, güey. Yo lo hice, lo planifiqué, porque eso no existe, eso lo inventé yo.
¡No, hombre! Pero vos otra vez estás metiendo con el diablo, pues imagínate.
Y claro, también.
¿Cómo hicieron después? La profecía es la que han pasado más, pues, les pasaron más cosas. ¿Cómo se atrevieron a hacer secuelas?
Y sí, pero pues el dinero vende.
Es culpa de Gregory Peck.
Digo, el dinero vende.
Claro.
Entonces, si la película recaudó mucho dinero, pues obviamente iban a sacar una segunda valiendo la seguridad de la producción, ¿no?
Salieron arrastrados, por ejemplo, el piloto con su familia, que dicen que venía y que se murieron todos, salieron arrastrados por la maldición.
No, eso sí está cool, ¿eh? O sea, son muchas cosas. Y tan raras y tan parecidas a lo que era la peli.
Ay, no, pero ¿saben qué sí me da miedo? Por ejemplo, la parte de los perros, la de los Rottweilers. Que es como, o sea, si te toca a ti como actor que te dicen, no, están súper entrenados, tú no te preocupes. O sea, a mí de entrada sí me daría miedo irme a meter ahí con puro Rottweiler, ¿no? Ajá. Pero pues imagínate, tú estás confiando ciegamente y de repente... Y te dan en donde más te duele.
Sí, está extraño, ¿eh?
Me da cosa que estemos hablando de estas cosas.
Me da cosa que estemos hablando de estas
maldición.
Cosas.
Ahora imagínense.
No, porque lo estamos haciendo con respeto. Y no estamos haciendo como... No nos estamos metiendo directo así como a... Vamos a hacer esto y vamos a agarrar la ouija. Y vamos a hablarle al anticristo que soy yo.
¿Ustedes qué caso es el que más les da como kiki?
¿Ñañara? Sí. Este está muy raro. La neta.
¿Tú, Jimé?
Me gusta todo el tema del exorcista. O sea, de que todo lo que pasó. Digo, no que me guste. Necesito de morbosa, así de qué bueno que les pasó todo eso. No, pero se me hacen muy, o sea, se me hacen como las coincidencias más fuertes. La de esta, la de la profecía y la del exorcista.
También me quedo con The Omen. Siempre me ha gustado esa película y desde niño creo que investigué lo que había pasado. Entonces es una película que sí me causa ese
conflictín.
Sí, esa curiosidad muy grande. Pero que claro, si te dicen, aviéntate el guión de The Omen otra vez, digo que no.
O, ¿de plano?
Sí, no. No, son cosas que uno no debe meterse. Y por más que tengas cuidados, que tengas al paramédico, que tengas a las personas ahí preparadas para cualquier accidente, pues cuando la energía es negativa, las cosas pasan, entonces...
Aunque te quites, aunque te pongas.
Exactamente.
Y aunque pasen las cosas, nunca vas a estar preparado para ellas, o sea...
Jamás.
Sé que sí estés preparado, pero te va a agarrar siempre por sorpresa, o sea... Y busquen sobre estos temas y créense su propio veredicto, su propio... opinión, y ya hasta nos la podrían compartir, qué piensan de todo lo que están oyendo, que no sé, qué opinan en nuestras redescitas sociales, ¿no? Síganos.
¿Saben alguna maldición que no hayamos mencionado? Exacto.
Cuéntenoslas.
Este fue el tema de hoy, y amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado, qué gusto es volver a hablar con ustedes, Jime, Carlos, sobre estos temas que tanto nos gustan. Y los había extrañado mucho la semana pasada.
Yo también, perdonen. Denle amor al cine. Vayan al... Bueno, no pueden ir al cine ahorita.
Pero cuando bueno, puedan.
Cuando puedan, denle amor al cine mexicano. Y si todavía no nos siguen, síganos en Instagram en voces.del.limbo. Déjenos ahí sus comentarios. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, ahí estamos para leerlos.
Experiencias paranormales también.
Exacto, lo que quieran contarnos, qué les gustaría escuchar por aquí. A mí me pueden seguir como JimeDZ con J. Hiro.
Yo soy como Hiro Murataya en todas las redes sociales. ¿Y tú, Carlos?
Carly Lincoln, las dos I latinas, K-E-N. Así, Carly Lincoln, fácil. Es un nombre muy jocoso, venga, síganlo.
Y no se pierdan el próximo domingo un nuevo capítulo de
Voces del Limbo.